Capítulo 3. Conceptos jurídicos fundamentales. Página 69.
Objetivos, general. Definir diferentes conceptos jurídicos fundamentales y distinguir sus aplicaciones prácticas en el ejercicio del comercio y la empresa, particularmente el de la persona y sus atributos, para poder reconocer la importante relación que existe entre el derecho y ciencias económico-administrativas. Específicos. Enumerar y definir diferentes conceptos jurídicos fundamentales de uso común en el derecho público y privado. Definir el concepto de persona, distinguiendo las características de la persona física de la moral, y cómo ambas interactúan en el campo productivo. Identificar los atributos de la persona jurídica y cómo estos guardan relación con el ejercicio del comercio. Definición de los conceptos jurídicos fundamentales. A lo largo de este capítulo se abordará una tarea esencial para toda persona que interactúa en el terreno del derecho, lo cual consiste en conocer los conceptos jurídicos fundamentales, los cuales son muy importantes, no solo por las decisiones teóricas de cada uno de ellos ha generado, sino también por su frecuente uso en los diversos campos de la práctica jurídica. Entre ellos, los relacionados con la constitución de empresas y otros aspectos relevantes del comercio. Lo fundamental es aquello que sirve de sustento para algo, o bien, ¿qué es lo principal de ellos? De esta forma, en la doctrina jurídica se suele reconocer que los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen de manera constante y necesaria en cualquier situación o circunstancia jurídica, y que permiten comprender la estructura básica de todo sistema jurídico. Longitud 2010, página 156. Por lo tanto, son conceptos que toda persona desea entablar un diálogo en contextos vinculados al derecho debe conocer. A decir de Álvarez, estos conceptos sintetizan predicados y con ello facilitan y agilizan la comunicación. Es decir, al hacer referencia a alguno de ellos de inmediato, se debe entender no solo una simple palabra, sino el significado, connotación jurídica y el trastorno que encierra para su correcta aplicación en el ámbito del derecho. La explicación de los fenómenos jurídicos emplea, por razones de economía y comodidad, una serie de conceptos que sintetizan predicados, es decir, que resumen ideas sin las cuales resultaría no solo difícil, sino sumamente engorroso describir y comprender las relaciones a que dan origen los fenómenos jurídicos. Además, estos conceptos dependen unos de otros para formar un entramado que sirve para explicar a su vez nuevos conceptos, así como el modo en que funcionan los sistemas jurídicos. En tal virtud, esos conceptos básicos reciben el nombre de conceptos jurídicos fundamentales. Álvarez, 2010, página 216. Por lo anterior, estos conceptos tienen una gran importancia y practicidad para los profesionistas del área económico-empresarial, ya que en el momento que interactúan con abogados y juristas, será habitual y frecuente su uso. Con referencia a ello, Rogina Villegas definió los conceptos jurídicos fundamentales como aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. 1967. Es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Es en tal virtud que estos conceptos son impredecibles para el jurista y el legislador, para entender el vocabulario en que se plantean y comunican los asuntos y problemas del derecho, citado en Álvarez, 2010, página 218. Siendo así, conviene también aclarar que existen una diversidad de criterios y opiniones respecto de cuáles son estos conceptos, pues muchos de ellos han sido reconocidos así desde épocas antiguas, mientras que otros han reclamado este lugar en virtud de la evolución del derecho y el surgimiento de nuevas necesidades jurídicas. Algunos de los más comúnmente utilizados en el mundo de los negocios son: norma de derecho, supuestos y hechos jurídicos, derecho subjetivo, consecuencias de derecho, derecho real y personal, el derecho de la libertad, derecho de acción, derecho de petición y derechos políticos, el deber jurídico, concepto jurídico de persona, sanción y coacción, la pena. Conceptos sobre los cuales existe un amplio consenso, aportados a la doctrina jurídica desde la clásica obra de García Máynez, 2011. A lo largo de este capítulo se harán mención y análisis de varios de ellos, por ser los de mayor aplicación en carreras del área económico-administrativa. Sujetos y objetos de derecho. El derecho es un constructo humano realizado por seres humanos y para los seres humanos. Se considera que el sujeto de derecho es el centro ideal de imputación de derechos y obligaciones, una unidad a la que la ley reconoce derechos y obligaciones para el derecho tradicional. El sujeto de derecho es siempre la persona. La causa de la constitución de todo derecho es el hombre. La persona humana es el sujeto y la justificación del derecho. Toda relación jurídica se da entre personas y todo el derecho está al servicio de las personas, aun las mismas relaciones en las que intervienen sociedades o corporaciones de cualquier tipo con personalidad jurídica, se resuelven finalmente en las relaciones entre las personas humanas que confrontan esas entidades a las que el derecho positivo reconoce como personalidad jurídica. Rico y Garza, 2009, página 20. Todas las personas, incluso desde el momento de la concepción, son consideradas como sujetos de derecho, es decir, que la ley les otorga protección, incluso alguna protección especial por situaciones de vulnerabilidad. Huarte y Vargas, 2010. Los objetos de derecho son las unidades sobre las cuales recae el ejercicio de derechos y obligaciones. Típicamente son diversos a los sujetos de derecho. Esto es, una persona como tal no puede ser objeto de derecho, pero sí algunos aspectos relacionados con ella, como su patrimonio, alguna acción o comportamiento. También los bienes son objetos de derecho. En este sentido, los comerciantes y las empresas son ejemplos de sujetos de derecho, ya que tienen la protección del marco jurídico que regula sus actividades. En cambio, las mercancías son el objeto sobre el cual recaen estos derechos. Concepto jurídico de persona. De acuerdo con la legislación civil, la persona es el ser o entidad susceptible de contar con derechos y obligaciones. El concepto abarca tanto la persona en lo individual, persona física o natural, como la persona colectiva, persona moral o jurídica, conforme lo explica Rico y Garza, 2009. El término persona es una palabra que en la entidad jurídica se utiliza para designar tanto a la persona individual como a la persona colectiva, también llamada jurídica o moral. Esto se debe a que persona no es un término que identifique con el ser humano, ni tampoco con los entes colectivos, sino que es un concepto que sirve para identificar aquella porción de la conducta humana que el orden normativo considera como relevante y que, por lo tanto, prevé en su reglamentación y como resultado atribuye consecuencias jurídicas, ya que ésta provenga de un hombre o bien de un cuerpo de hombres, que actúan conjuntamente y en nombre de un solo ente colectivo. Rico y Garza, 2009, página 22. De manera que al ser humano considerado como sujeto individual de derechos y obligaciones, se le denomina tradicionalmente persona física, para distinguir o distinguirla de otros sujetos de derecho. Álvarez, 2010, página 223. De acuerdo con la legislación civil, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en el que el individuo es concebido a la ley, lo protege y se le detiene por nacido para algunos efectos. Por ejemplo, se protege su vida o puede ser sujeto de herencia. En el ejercicio del comercio, el comerciante individual, quien lleva a cabo sus actividades a nombre propio sin asociarse formalmente con otra persona, se identifica como persona física. En el contexto nacional, el comerciante individual representa un mayor volumen de negocios, pero lo cierto es que el mayor volumen del capital y las grandes empresas se estructuran con la forma de comerciantes colectivos, es decir, personas morales. Baez, 2012. Por lo que respecta a la persona moral, esta es una entidad o agrupación de personas físicas o morales a la cual la ley reconoce personalidad jurídica, propia como conjunto, distinta a la de cada uno de sus integrantes. Es muy importante resaltar que en materia civil, para fines no lucrativos, las personas morales siempre se constituyen a partir de un grupo, pero en materia mercantil, para fines de lucro y comercio, es posible constituir una persona moral a partir de solo una persona física. Tradicionalmente se ha entendido que la persona moral se conforma por un grupo de personas físicas, dando lugar denominada persona colectiva. No obstante, el concepto de colectividad ha sido recientemente rebasado en materia de comercio, pues en 2016 se creó la denominada Sociedad por Acciones Simplificada, lo cual permite la creación de la persona moral, de carácter mercantil, a partir de la voluntad de una sola persona física, dando lugar a una persona que es moral, mas no necesariamente colectiva. Sin embargo, prevalece la clasificación de comerciantes, personas físicas y morales, lo cual además tiene múltiples efectos prácticos y jurídicos, como lo que respecta a la participación en programas públicos de estímulo y financiamiento, la inscripción de sus actividades en el registro público de la propiedad y del comercio y diversas obligaciones fiscales. Por mencionar algunos ejemplos, al constituirse la persona moral, ésta adquiere una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes, lo cual permite en la práctica separar el patrimonio del socio de lo que corresponde a la sociedad en su conjunto. Para constituir una persona moral, es necesario signar un contrato de sociedad o asociación que se debe realizar con un protocolo específico ante notario o corredor público. El Código Civil Federal, CCF, define a la sociedad en su artículo 2688 de la siguiente forma. Por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común. CCF, artículo 2688. Conforme dicho fin sea beneficencia, económico o lucrativo, se constituirán diversos tipos de sociedad. Por lo tanto, los elementos que debe considerar para la conformación de una persona moral son 1. Una persona o bien un conjunto de personas físicas o morales. 2. Aportaciones en esfuerzos o recursos para integrar el patrimonio de la sociedad a través de trabajo o capital. 3. Un fin común que sea lícito. 4. Reconocimiento formal de su personalidad como conjunto por el Estado, la cual se logra al realizar el acta constitutiva ante notario público. Profundizando, el elemento relativo al fin común o finalidad de la agrupación permite distinguir diversos tipos de personas morales. 1. De beneficencia con fines no lucrativos. Prestan servicios humanitarios como las asociaciones civiles. Destinan todas sus ganancias a un fin social. Comedores comunitarios, asociaciones de protección animal, apoyo a la salud. 2. Con fines preponderadamente económicos, pero sin especulación comercial. Sociedades civiles. Brindan un beneficio social, pero a la par obtienen ganancias, como los hospitales, escuelas o clubes deportivos particulares. 3. Con fines de especulación comercial. Sociedades mercantiles. Su finalidad única es el comercio, como el caso de las diversas empresas de productos o servicios. García 2009. Por lo tanto, es posible encontrar una gran diversidad de personas morales, asociaciones de caridad, sociedades civiles, clubes deportivos, sindicatos, universidades, empresas, partidos políticos, hasta la propia nación, las entidades y los municipios. Atributos de las personas físicas y morales. Tanto las personas físicas como las morales cuentan con diversos atributos que los permiten interactuar en el campo del derecho y son los siguientes. Un nombre, un patrimonio, una capacidad que le es reconocida por el ordenamiento positivo, un domicilio, una nacionalidad y, para el caso de personas físicas, un estado civil. Rico y Garza, 2009, página 23. Nombre. Se refiere al atributo de las personas que permite identificarlas, distinguirlas unas de otras para individualizar sus derechos y obligaciones. No se puede establecer un negocio con persona alguna si no se parte de saber quién es. En el caso de las personas físicas, su nombre se integra por el propio y el patronómico, siendo el primero el conocido como nombre de pila y el segundo los apellidos de la o las personas que la registran. Por su parte, las personas morales pueden contar con denominación cuando su nombre se integra libremente por razones de su giro o mercadotecnia, América Móvil, Caritas, o bien razón social. Si su nombre incorpora los apellidos de los socios que la integran, Salinas y Rocha, Chedraui. Las personas físicas registran su nombre en el acta de nacimiento. El derecho a un nombre es considerado hoy como un derecho humano, y aunque existe libertad para que los padres nombren al hijo de manera que estimen pertenecientemente, en algunas entidades se ha comenzado a gestar leyes que prohíben el uso de nombres extraños o denigrantes. Las personas morales registran su nombre en el acta constitutiva celebrada ante notario. Los socios pueden elegir cualquier nombre en tanto no se encuentre previamente registrado para otra persona moral y no altere el orden público como pudiera ser un nombre racista. Domicilio. Jurídicamente es el lugar que la ley determina para que la persona cumpla con sus obligaciones. El domicilio sirve para recibir correspondencia, para ejercer derechos electorales, para inscribirse a censos, etc. Por el efecto principal es fijar la competencia jurisdiccional de los tribunales, ya que los ciudadanos no pueden acudir a cualquier juez, sino únicamente a cual cuya jurisdicción territorial abarque del domicilio del actor o demandado. Peniche 2007, página 87. Para la persona física, la doctrina de la ley ha distinguido tres tipos de, domicilio: real, legal y convencional. El domicilio real es el lugar donde efectivamente se halla la persona, su residencia habitual. El legal es el lugar donde, de acuerdo con la ley, tiene su domicilio, aun cuando no se encuentra ahí. Por ejemplo, el establecido en la credencial de electoral o el domicilio de los padres para los menores. Por último, el domicilio convencional es el lugar de una persona física a conveniencia por algún trámite o gestión específicos, como podría ser la oficina de un abogado para efectos de una demanda. Las personas morales tienen su domicilio donde se encuentra la administración principal de su negocio, en el lugar donde se llevan a cabo operaciones, es decir, donde se establece el corporativo, la gerencia o la dirección de la sociedad. Nacionalidad. Se define como el vínculo jurídico, político y sociocultural que entraña la unión de una persona con el Estado. Se considera que el vínculo nacional tiene esta triple naturaleza porque la nacionalidad, en primer lugar, otorga derechos, vínculo jurídico; en segundo, permite la participación de la vida pública a través del voto y la postulación por cargos públicos, vínculo político; en tercero, implica una cercanía con las tradiciones, idioma, visión e historia de un país, vínculo sociocultural. Cada país cuenta con sus respectivas reglas para determinar la nacionalidad de las personas físicas. En México, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución, la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Por el nacimiento existen dos posibilidades denominadas por Porrúa, 2004, como derecho de sangre, según la cual todos los hijos de mexicanos heredan la nacionalidad mexicana, y el derecho de suelo, que indica que toda persona nacida en el territorio nacional o a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas es mexicano. Por otra parte, son mexicanos por naturalización aquellos que obtienen la Secretaría de Relaciones Exteriores su carta respectiva, previo cumplimiento de los requisitos pertinentes. En lo que respecta a las personas morales, estas tienen la nacionalidad del lugar en donde fueron constituidas. No obstante, sin importar su nacionalidad, toda persona moral debe sujetarse a las leyes del país en el cual realiza operaciones. Patrimonio. Desde un punto de vista contable, el patrimonio está integrado por un pasivo, lo que el titular debe, o sea, los créditos que se tiene en su contra, y un activo, construido por cosas y derechos que un titular tenga en su favor. Rico y Garza, 2009, página 23 a 24. Jurídicamente existe la misma consideración. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, obligaciones y cargas susceptibles de apreciación económica. Es importante mencionar que cuando se constituye una persona moral, esa tiene un patrimonio propio, distinto al de cada una de las personas físicas o morales que la integran. Capacidad. Es un atributo esencial para toda persona, puesto que se refiere a la aptitud natural y legal para ser titular de derechos y obligaciones para poder ejercerlos por sí misma o sus representantes. Peniche, 2011. La capacidad jurídica es un derecho inherente al ser humano, el cual posee en todo momento. No obstante, que por diversas circunstancias pudiera verse limitado para ejercerla, en dichos casos se le proveerá un representante para tal efecto. La minoría de edad en el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no debe menoscabar la dignidad de la persona ni atentar con la integridad de la familia. Pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Artículo 23 CCF. Por ello, en las personas físicas, la capacidad se divide en la capacidad de goce, que es aquella que permite ser titular de los derechos, pero sin ejercerlos directamente. Se tiene desde la concepción hasta la muerte. Y la capacidad de ejercicio, que se adquiere a partir de la mayoría de edad y contempla a la de goce para poder ejercer y disponer de sus bienes y persona. Por su parte, las personas morales se constituyen por personas capaces, por ello cuentan con una capacidad jurídica plena desde su constitución oficial, pero la ejercen a través de su representante legal, normalmente el administrador de la misma. Estado civil. Es la situación que se tiene a la persona física dentro de la familia, situación que engendra efectos jurídicos, se traduce en derechos y obligaciones y determina el parentesco y el derecho de los cónyuges e hijos a recibir alimentos, así como la obligación de proporcionarlos. Se determina y se comprueba por medio de las actas de registro civil, Peniche 2011. Los estados civiles básicos son soltero y casado, ya que lo que interesa es determinar si existe y es vigente o no un vínculo matrimonial. Hechos y actos jurídicos. La vida cotidiana se encuentra plagada de múltiples acontecimientos, y solo algunos de ellos tienen relevancia para el campo de la regulación jurídica. Aquellos acontecimientos que tienen efectos en el campo del derecho se denominan jurídicos y se clasifican como hechos y actos dependiendo de la intervención o no del ser humano. Explica Peniche López que hecho y acto jurídico no son otra cosa que el fenómeno supuesto que produce la consecuencia, la aplicación de la norma. Se diferencian entre sí porque el hecho jurídico es un acontecimiento de la naturaleza que produce efectos legales y la voluntad del hombre. En tanto, el acto jurídico es una manifestación de la voluntad ejecutada con la intención de producir consecuencias de derecho. 2011, página 59. Es decir, tanto los hechos como los actos jurídicos tienen en común que son acontecimientos que producen consecuencias en el campo del derecho, solo que los primeros se generan sin la intervención humana. Por ejemplo, una inundación que puede traer consecuencias para las compañías de seguros, en tanto que los segundos, los actos jurídicos, ocurren con influencia de la voluntad del hombre, como un contrato. Para completar lo anterior, Pérez Nieto 2002, página 256, define características del acto jurídico. Manifestación de la voluntad, intención de producir consecuencias de derecho, reconocimiento por el ordenamiento jurídico de dichas consecuencias. Conviene apuntar que alguno de los doctrinarios existe una conceptualización de hechos jurídicos en sentido amplio y en sentido estricto. Hecho jurídico, ¿en qué sentido amplio es cualquier acontecimiento que genera consecuencias en el campo del derecho? Y estos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos conforme ya fueron definidos. Y se representan en el esquema 9. Esquema 9. Hechos jurídicos en sentido amplio. Hechos jurídicos en sentido amplio, cualquier acontecimiento que genera consecuencias en el campo del derecho. Hechos jurídicos en sentido estricto. Acontecimientos que se generan sin intervención de la voluntad humana y generan consecuencias en el campo del derecho. Actos jurídicos. Acontecimientos producto de la voluntad humana que generan consecuencias en el campo del derecho. Otros conceptos jurídicos fundamentales. Para concluir este capítulo, en el presente apartado se muestra una breve descripción y ejemplo de otros ejemplos jurídicos fundamentales de uso menos común en el campo del comercio, pero de gran importancia. A. Supuestos jurídicos y consecuencias de derecho. En términos estructurales, toda norma jurídica debe integrarse por dos elementos. García Máynez define el supuesto jurídico como la hipótesis de cuya realización depende de las consecuencias establecidas por la norma. García 2011, página 172. De la misma forma, se podría definir la consecuencia de derecho como el efecto que provoca la realización de un supuesto jurídico, de tal manera que ambos términos se encuentran íntimamente ligados en su definición, mas no necesariamente ligados en su realización material. Este binomio de supuesto y consecuencia puede encontrarse planteado de diferentes maneras en las normas jurídicas. Ello depende la técnica legislativa que se haya utilizado para la redacción. Así, por ejemplo, pueden encontrarse los dos muy claramente en un mismo artículo o sentencia, hallarse en dos artículos u ordenamientos diferentes. En ocasiones se deducen por ser implícitos o en algunos casos la relación no se plasmó de manera completa, encontrándose solo uno de los elementos. Esta relación supuesto-consecuencia es muy clara en las normas penales, Como ejemplo, se puede citar el artículo 386 del Código Penal Federal. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes. 1. Con prisión de 3 a 6 meses o de 30 a 180 días de multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda 10 veces el salario. Supuesto, cometer un fraude cuyo monto no exceda 10 veces el salario mínimo. Consecuencia, prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días de multa. Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quienes las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. El supuesto es ser hábil para contratar y no tener impedimentos legales. La consecuencia es tener capacidad legal para ejercer el comercio. Por ello, toda la persona que se acerca a interpretar el derecho debe de estar atento a identificar el supuesto y consecuencia jurídica para entender los efectos y causas de la norma. B. El deber jurídico. A decir de Montoro, la idea del deber constituye una de las categorías fundamentales en el pensamiento jurídico. Sin ella, difícilmente puede imaginarse la significación del derecho como norma de obrar humano, ni su estructura y funcionamiento como orden de la vida social. 1993, página 7. Se trata, por tanto, de otro de los conceptos fundamentales para el derecho. El deber jurídico se entiende como el compromiso que compele a una persona a cumplir lo que el orden jurídico le manda o le reclama, acatar lo que el derecho ordena. Por ejemplo, todo comerciante debe tener deber jurídico de reportar sus ingresos a Hacienda. C. Sanción y coacción. Sanción y coacción no son la misma cosa. La coacción es una característica del orden jurídico que se activa para hacer cumplir sus sanciones, así lo explica Álvarez Ledesma. La sanción es la pena o el castigo que establece un sistema jurídico para el supuesto que se incumpla, con lo dispuesto en una norma. Ahora bien, la sanción impuesta por el derecho es obligatoria, es vinculante, no es potestativa, por ello puede, si es menester, aplicarse utilizando la fuerza. Pero, si bien la coacción es un elemento de eficacia con el que se cuenta la sanción, pero no es la sanción. Álvarez 2010, página 235. Se debe entonces distinguir entre sanción y coacción. Por ejemplo, una multa implica una sanción, mientras que el embargo de un bien para cobrar la multa es la coacción. Otro ejemplo es la privación de la libertad como sanción y la detención por parte de la fuerza pública como medio de coacción encaminado a hacerla cumplir. D. La pena. Es la sanción más enérgica dentro del orden jurídico. Las sanciones establecidas por las normas del derecho penal reciben la denominación específica de penas. La pena es la forma más característica del castigo. Cuello Calón la define diciendo que es el sufrimiento impuesto por el Estado en ejecución de una sentencia al culpable de una infracción penal. La pena es, por consiguiente, una de las consecuencias jurídicas de la comisión de un derecho delictuoso, citado por García, 2011, página 305. La aplicación de penas es una característica distintiva del derecho penal, que de ahí toma su nombre, siendo teóricamente la única rama del derecho que puede generar que se imponga la privación de libertad, incluso en algunos países. La pena de muerte, con la cual se afecta a dos de los bienes jurídicos más preciados, vida y libertad. La imposición de este tipo de sanciones se justifica por las conductas reguladas por la ley penal. Son también aquellas consideradas más graves, pues afectan de la misma manera a los bienes jurídicos más importantes para la sociedad. E. Derecho subjetivo. En términos simples, el concepto de derecho subjetivo se refiere al derecho como facultad concreta de una persona. Se opone a la concepción que se tiene del derecho objetivo, el cual hace referencia del derecho plasmado en las normas de manera abstracta. Así, por ejemplo, derecho objetivo sería el contenido del artículo primero de la Constitución, que estipula: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. En cambio, cuando se le atribuye una norma a un sujeto y se torna en su facultad, el derecho objetivo cobra vida y se torna en subjetivo. Verbi gracia, mencionar que Edna Lazarín tiene derecho a la protección de sus derechos humanos. Por lo anterior, se ha definido el derecho subjetivo como la facultad que se dimana de la norma objetiva, de manera que cuando se afirma que alguien es sujeto de derecho, se dice también que éste posee un derecho subjetivo. Álvarez 2010, página 230. F. Derecho de libertad. Aunque pudiera parecer que el derecho resulta contrario a la libertad, porque la suprime a través de las normas, en realidad, derecho y libertad conforman un binomio innegable, ya que no existen normas jurídicas sin libertad. El derecho nace para regular las conductas libres. La libertad desde el campo de lo jurídico abarca el terreno de aquello lo que resulta potestativo para la persona, es decir, que puede elegir sobre su ejercicio, si realiza o no un acto y la manera en que lo realiza. Existen los denominados derechos de libertad, reconocidos como derechos humanos, entre los que se incluye la libertad de comercio, trabajo e industria, la prohibición de la esclavitud, libertad de enseñanza, procreación, expresión, asociación y reunión, tránsito de residencia y credo, entre otras. En ocasiones, esta libertad se da por el derecho deja algunas conductas fuera de regulación. Comprende entonces todas las formas de conducta que el derecho no prohíbe ni ordena. La posibilidad de definir, por exclusión, el ámbito de la actividad jurídicamente libre ha hecho opinar a varios autores en este ámbito debe ser considerado como un espacio jurídicamente vacío. García 2011, página 219. Sin embargo, este campo comprende solo una parte de la libertad, ya que existen otras hipótesis en las cuales el derecho no está ausente de la regulación, sino que, por el contrario, reconoce y protege la libertad a través de los derechos subjetivos públicos como los enumerados anteriormente. G. Derecho de acción. Se entiende por este derecho la posibilidad que tiene toda persona a quien se le ha afectado en sus propiedades, posesiones o derechos de exigir la actividad jurisdiccional estatal para aplicar lo que el orden jurídico ordena para el caso concreto. Es decir, la persona puede reclamar a un juez el respeto a sus derechos. La jurisdicción es paralela al derecho de acción. También se puede resumir el derecho de acción como un derecho a la jurisdicción. De ahí que resulta importante entender la jurisdicción es la función del Estado, encargada al Poder Judicial, que consiste en resolver vinculatoriamente los casos concretos que se sometan al conocimiento del juzgador, con base en la aplicación de las normas contenidas en el ordenamiento jurídico, y en los casos de falta u oscuridad de este, crear las soluciones que resulten congruentes con los principios del propio sistema. Baez, 2012, página 24 al 25. H. Derecho de petición. Corresponde a este derecho una característica semejante a la que se ha mencionado para el derecho de acción, puesto que también se trata de un derecho de solicitar la realización de la actividad estatal. Pero a diferencia del derecho de acción, que canaliza el Poder Judicial, el derecho de petición se enfoca mayormente en la actividad administrativa. El derecho de petición tiene su fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, lo cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Por ende, el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona para formular una petición respetuosa a los funcionarios y empleados públicos en la esfera estatal administrativa y en que ésta sea respondida en un escrito fundado y motivado. Respecto al derecho de petición, conviene realizar varias aclaraciones. Primero, el derecho se debe ejercer por escrito y se encuentra condicionado al hecho de que éste se realiza de manera pacífica y respetuosa. Segundo, el derecho es correlativo a la obligación por parte de la autoridad del Estado a responder un escrito fundado y motivado. No necesariamente se ha de obtener una respuesta positiva, pero sí una respuesta, como se fundamenta en la jurisprudencia. Tercero, la respuesta en breve término también ha sido definida jurisprudencialmente, ya que se trata de un concepto ambiguo que puede generar diversas interpretaciones al respecto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que puede ser un plazo máximo de 4 meses. Cuarto, es también necesario hacer mención de que este derecho tiene una limitante general en cuanto se hace la materia política, en la cual solo podrán hacer uso de él los ciudadanos de la República, excluyendo a los extranjeros. Y derechos políticos. Se puede entender que los derechos políticos son una especie de derechos humanos, ya que están consagrados en diferentes ordenamientos internacionales y nacionales. Asimismo, existe un consenso casi universal sobre su reconocimiento. Fix-Fierro, 2009. Estos derechos abarcan aquellos que se le permiten al ciudadano participar en las relaciones del poder público del Estado del cual forma parte. Siguiendo Fix-Fierro 2006 y conforme a la CPEUM, se pueden enunciar los siguientes derechos políticos: derecho general de participación en asuntos políticos, derecho al voto o sufragio, derecho de asociación política y otros derechos que tienen modalidades individuales en materia política.